La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Aquí operan otros dos grupos al margen de la ley.
El apoyo que está haciendo el PNUD es específicamente a través de consultores locales que tenemos en estos municipios.
Son una gran herramienta para mejorar la atención que tienen los diferentes operadores de justicia.
La recepción ha sido muy buena, el gran reto es la sostenibilidad.
Bienvenidos oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Les acompañamos, como siempre, Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo. Laura, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un verdadero placer para mí estarlos acompañando en una emisión más de Voces Unidas. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento con Voces Unidas y a nuestro invitado.
Laura, hoy nuestro programa está dedicado a conocer más sobre los sistemas locales de justicia, que son una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad mediante el reconocimiento de las necesidades de justicia en cada territorio para asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía. Pero, ¿qué se busca con la implementación de estos sistemas? ¿En qué lugares del país se están implementando y por qué? ¿Quiénes se benefician de estos sistemas locales de justicia? ¿Qué tipo de litigios atienden estos sistemas? Estas y muchas otras preguntas serán despejadas por nuestro invitado de hoy. Él es Edgar Ardila, asesor temático del proyecto Sistemas Locales de Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Edgar, bienvenido a Voces Unidas.
Absolutamente agradecido con ustedes por esta oportunidad de comunicarle a los colombianos lo que estamos haciendo por la paz y la convivencia en todo el territorio nacional.
Pues Laura, Edgar y oyentes, es hora de que conozcamos las actividades que han realizado esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos. Escuchemos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. En respuesta a la emergencia humanitaria y al incremento de la violencia que experimenta el Chocó, las organizaciones indígenas, afrocolombianas y mestizas presentaron un acuerdo humanitario que exige a todos los actores armados cumplir con el derecho internacional humanitario. Justamente durante la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria del pasado 19 de agosto, Martín Santiago Herrero, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, manifestó:
creemos que este acuerdo humanitario ya que exige el Chocó es sin duda un testimonio absolutamente claro que pone el acento, pone la mirada sobre las preocupaciones, sobre la intensificación que hemos visto, sobre las afectaciones que estamos viendo. Me parece que este acuerdo hace un llamado urgente a la mesa y sobre todo también hace un llamado urgente a todos los actores armados para que tratemos simplemente una cuestión que es sencillísima de entender: pongamos fin a la violencia. De manera que está absolutamente muy claro que ese fin a la violencia exige una precondición, que se pongan de forma inmediata en marcha acciones humanitarias que puedan acabar con estas afectaciones que he mencionado. La letra y el espíritu de este acuerdo va al corazón, a la razón de ser de nuestro trabajo, de nuestra labor como Organización de Naciones Unidas. Nosotros nacimos para poner fin a los conflictos, para poner fin al sufrimiento y, fíjense, también para tratar, en la medida de lo posible, el reconocimiento, la garantía, la defensa y promoción de los derechos, no dejando a nadie atrás, particularmente a los más vulnerables.
La iniciativa evidencia la urgencia de tomar medidas para acabar con el desplazamiento, la siembra de minas antipersonas, la violencia sexual y de género, el reclutamiento de menores y las amenazas y asesinatos a líderes sociales. A Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación es un programa con enfoque de reincorporación que impulsa iniciativas de formación ambiental para comunidades locales y excombatientes de las FARC-EP, al igual que el desarrollo de alternativas productivas y de conservación que aporten al desarrollo sostenible, a la construcción de paz territorial y al buen vivir de las comunidades en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, las antiguas zonas veredales transitorias de normalización. El programa es financiado por el Gobierno de Noruega y será implementado por el Ministerio de Ambiente, el Consejo Noruego de Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y las FARC-EP. Pablo Ruiz, director de país del PNUD, recalca el enfoque de promoción de un proceso de reincorporación comunitario y colectivo, así como la búsqueda de una mejora en el medio ambiente.
Bueno, nuestra aspiración, como decíamos aquí, es que este programa sirva a dos propósitos. Es quizás el primer programa de reincorporación económica y social de las FARC, que obviamente está en un proceso de reincorporación económica, social y política. Este proyecto está muy orientado a mejorar el tema social y económico y ambiental, ¿no? Y el segundo propósito del proyecto, que está muy vinculado porque uno no los puede separar, es el tema de conservación ambiental en territorios de una gran biodiversidad y en territorios que lamentablemente están sufriendo un deterioro ahora, y esperamos que este proyecto pueda contribuir su granito de arena a revertir ese deterioro y a generar entre todos condiciones para que no solamente no se siga deteriorando, sino que se pueda cuidar mejor y, digamos, enmarcar en un esfuerzo de desarrollo rural sostenible de los territorios en los que este proyecto va a intervenir.
Este proyecto, financiado por el gobierno de Noruega con una inversión de 3 millones de dólares, será implementado en Meta y Caquetá, en donde casi 4.000 personas se verán beneficiadas. Allí, 30% son excombatientes de las FARC-EP y 70% de organizaciones locales como juntas de acción comunal, comités, asociaciones, gremios y cooperativas. Asimismo, 9 iniciativas ambientales apoyadas beneficiarán a 1.500 personas en 3 espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
Bueno, muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo trabajo. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento con nosotros, que estamos en Voces Unidas hablando de los sistemas locales de justicia. Y nos acompaña Edgar Ardila, asesor temático del proyecto Sistemas Locales de Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Bueno, Edgar, muchos de nuestros oyentes deben estarse preguntando qué son los sistemas locales de justicia. Expliquemos un poco más.
Bueno, es una estrategia que viene construyendo el gobierno nacional en conjunto con las cabezas de las entidades responsables de la administración de justicia en Colombia, que busca establecer mecanismos de coordinación y de colaboración mutua entre todas las instancias que tienen responsabilidades de atención a las necesidades de justicia para ofrecerle a las personas que lo requieren una respuesta realmente satisfactoria que haga que la justicia sea percibida por la comunidad como una herramienta que está a su alcance y que le da respuestas.
Bueno, Edgar ya nos adelanta un poco lo que se busca, pero profundicemos un poco más en lo que se espera lograr con la implementación de estos sistemas.
Bueno, realmente se busca una transformación muy importante. El principio de la competencia de cada entidad, que cada entidad tiene una responsabilidad, es una parte de la conflictividad, hace que la percepción de la comunidad sea sumamente complicada, de que el sistema de justicia pues no le funciona, que no le da las respuestas que busca. Aquí de lo que se trata es de transmitirle a la comunidad que el sistema de justicia, que los distintos operadores de justicia tienen la capacidad de atender los problemas que realmente tiene. Para una persona no es satisfactorio que el sistema de justicia le entregue un papel a cambio de una gestión que muchas veces ha demandado un esfuerzo gigantesco. La respuesta para las personas es la solución de su conflicto, la protección de su derecho, el nivel de empoderamiento que la persona necesita ante el Estado y ante otros actores. Si no se entrega un resultado concreto, la sensación de que el sistema de justicia no funciona es generalizada. Lo que busca el sistema local de justicia es garantizar que a través de esta coordinación los distintos actores asuman que, si bien es cierto que cada actor tiene una competencia limitada, todo el sistema, en principio, debe tener la capacidad de responder por todo.
Bueno, interesante, Edgar, lo que se pretende lograr con estos sistemas: atender sus problemas, el conflicto y proteger, por supuesto, sus derechos, pero sobre todo empoderar a tantas personas que realmente lo necesitan. Bueno, ahora quiero invitarlos a que escuchemos a Joana Vega, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, y a Blanca Cardona, coordinadora nacional del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Voces para el análisis.
Debido al conflicto armado que ha agobiado al país durante más de 5 décadas, varias regiones colombianas han sido casi que abandonadas por los entes estatales. Como consecuencia, la justicia territorial se ha debilitado a lo largo de los años. Para mejorar esta situación, desde el 2012, el Ministerio de Justicia y el del Derecho ha puesto en marcha la Estrategia de Sistemas Locales de Justicia, de la cual nos habla Joana Vega, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de este ministerio.
Estos sistemas locales de justicia son una estrategia que lidera el Ministerio de Justicia, que básicamente se fundamenta en el trabajo y la colaboración entre el Estado y la comunidad para asegurar respuestas oportunas y respuestas efectivas a las necesidades de justicia en los territorios. ¿Por qué razón? Porque hay lugares en el Estado colombiano donde la institucionalidad no llegó o que el Estado no tiene mucho respaldo. Los logros más importantes de la estrategia, el logro más importante es la articulación. Digamos que para nosotros, desde el gobierno y desde el Ejecutivo, es importante que las entidades del orden territorial se apersonen y se empoderen de la necesidad de articular no solo con el Estado central, sino también con las entidades del orden territorial.
Estos sistemas locales, que poseen grandes retos, se han logrado mantener gracias al apoyo y los dineros brindados por la cooperación internacional. En este punto, Naciones Unidas ha jugado un gran papel, según Vega.
La recepción ha sido muy buena, el gran reto es la sostenibilidad. Nosotros llegamos, implementamos la estrategia, pero no podemos estar todo el tiempo tomando de la mano a los entes territoriales, a los operadores de justicia en territorio. Necesitamos también que ellos se empoderen, y sobre todo las entidades territoriales se empoderen y se apersonen y se comprometan con esta estrategia para continuarla y para mantenerla en el tiempo. Para el caso particular de la ONU, han sido muy constantes, han estado muy presentes. Tenemos una presencia en 13 municipios, en municipios muy difíciles, en municipios en que si no es por ellos no se llegaría tan fácil, porque también digamos que dan como una tranquilidad y un sentido de respaldo para la comunidad que es muy útil y que con ellos es mucho más fácil entrar.
Hablando justamente de la cooperación internacional en esta estrategia, Blanca Cardona, quien funge como Coordinadora Nacional del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, detalla en qué sectores está colaborando esta agencia de la ONU y cuáles han sido las principales dificultades que se han encontrado en el camino.
El apoyo que está haciendo el PNUD es específicamente a través de consultores locales que tenemos en estos municipios, arrancar haciendo una identificación de la conflictividad en ese municipio para luego activar a todos los operadores de justicia, precisamente para hacer la reflexión de que en este momento de posconflicto, cuáles son el tipo de conflictividades que requieren de mayor atención por parte del sistema de justicia, y que antes, precisamente por cuenta del conflicto armado, la justicia pues no ha podido llegar hasta las zonas más rurales. Entonces este programa pretende dar una atención específica a esas zonas donde la justicia colombiana no ha podido llegar. Lo primero es que evidentemente en muchos de estos sitios teníamos una presencia de los actores al margen de la ley, y evidentemente la justicia se impartía de una forma distinta. Yo creo que ese es precisamente uno de los grandes retos de este programa, es lograr traer nuevamente a la institucionalidad a estas regiones donde antes no la existían. Esto por un lado. También en este momento pues fue bastante complejo, si bien el programa pretende dejar capacidades instaladas en esos municipios para que los operadores se activen y trabajen más de cerca con la ciudadanía. Para nosotros fue muy difícil encontrar gente de la región como con esas cualidades para entender estos temas.
Importante entonces la contribución del PNUD en todo este proceso. Bueno, para quienes apenas se conectan con nosotros, continuamos aquí en Voces Unidas hablando de los sistemas locales de justicia. Y queremos, Edgar, que nos cuente en qué lugares del país se están implementando y por qué se priorizan estos municipios.
Bueno, esta es una estrategia que lleva pues ya tres lustros de desarrollo, de construcción, y también tiene unas experiencias de implementación anteriores. Hay una experiencia muy importante en la zona de la Macarena, hay una experiencia muy importante en la ciudad de Bogotá, con resultados bastante reconocibles, importantes, pero realmente, además de estas experiencias que tienen ya algunos años de implementación, hay hoy un propósito muy grande de llevarlo a los municipios que son altamente impactados tanto por el conflicto armado como por el proceso de construcción de paz en el cual se ha comprometido el gobierno con las FARC. Estos municipios fueron objeto de un análisis y de un compromiso institucional de parte de todas las entidades que tienen una responsabilidad en la atención de justicia, de tal manera que se llegó a un número de unos 130 municipios que hoy tienen priorizado el sistema local de justicia como proyecto, como programa específico del gobierno. Dentro de esos 130 municipios, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se comprometió con 13 de esos municipios ubicados en 4 subregiones del país. La intención de esto es precisamente que en el corto plazo se le puede dar una respuesta muy satisfactoria para una población que tiene sed de justicia y una necesidad urgente de que la paz le llegue a todos.
Pues creo, al igual que usted, que estos municipios priorizados son los que deben estar y poco a poco pues ir ocupando todo el territorio nacional. Pero Edgar, ¿quiénes podemos decir que son los directamente beneficiados de estos sistemas locales de justicia?
Bueno, en principio el propósito es que sea toda la comunidad. Tenemos muchos municipios de estos que estaba mencionando que tienen un problema generalizado de acceso a la justicia. Para decirlo gráficamente, en un municipio de Norte de Santander, un juez manifestó: yo le sirvo muy poco a la gente. Si la persona tiene una necesidad de tipo civil y esa necesidad debe ser tramitada mediante abogado, porque en este municipio no hay abogados. Entonces ahí ya tenemos nosotros un problema importante. Debemos entender que esta es una limitación. Pero por supuesto no es la única limitación. La limitación más ostensible son las enormes distancias. Son los costos que deben cubrir las personas para acceder a la justicia. Es la falta de comunicación con la comunidad, que la comunidad no sabe qué problemas puede haber para tramitar su caso y sencillamente acude a una autoridad y queda con la sensación de que la autoridad no le respondió, que no le hizo la tarea, que no le cumplió. Nosotros tenemos que ofrecer una respuesta a toda la comunidad, pero hay unas personas que son más favorecidas. En ciertas zonas donde estamos situados como programa, hay que decir que esa población objeto es la mayor parte, porque la mayor parte tiene limitaciones de acceso a la justicia. El aparato judicial tiene una capacidad muy limitada, no tiene casi respaldo institucional, carece de recursos. Los operadores de justicia administrativos suelen estar muy desconectados del conjunto de la institucionalidad. Muchas veces la policía, la fuerza pública, no tiene ninguna capacidad de operación en las áreas rurales e incluso en las áreas urbanas. Hay unos líderes comunitarios que de alguna manera vienen atendiendo la conflictividad, pero esos líderes comunitarios suelen estar aislados, sin ninguna conexión con la institucionalidad. Y lo que ofrece el sistema local de justicia es la posibilidad de que todos esos actores trabajen juntos, que trabajen articulados. No tiene ningún sentido exigirle a una persona que vaya hasta una situación grave de su conflicto, digamos que vaya hasta la violencia, para que la autoridad intervenga. Se puede intervenir de manera temprana a través de la conciliación, a través de la mediación, a través de la intervención de las organizaciones sociales en zonas apartadas y allí evitar que el conflicto se vuelva violencia. Si nosotros somos capaces de darle respuestas a la gente en todos sus niveles, la respuesta judicial va a ser poco indispensable. No vamos a necesitar que los jueces intervengan en muchos casos porque los conflictos van a ser atendidos cuando apenas se están gestando y todavía no son judiciales.
Y es que verdaderamente así debería ser la justicia en todos los países, en todas las regiones, que los beneficiarios sean todos. todos los ciudadanos. Ahora en nuestro programa queremos presentar el testimonio de algunos operadores de justicia. En este caso los invito a escuchar a Marjorie Torres, comisaria de familia de Puerto Lleras Meta, quien nos habla de las problemáticas y dificultades que tiene la justicia en este momento y los beneficios de la implementación de los sistemas locales de justicia.
En su propia voz.
Mi nombre es Marjorie Torres Cubírez, comisaria de familia del municipio de Puerto Lleras Meta. Bueno, en realidad las personas, la comunidad tiene muchas expectativas frente a que en realidad los acuerdos de La Habana se cumplan como quedaron establecidos en el documento. Obviamente, problemáticas existen, falencias existen, pero pues en realidad existe la esperanza de que se pueda vivir en un ambiente de paz, libre de conflicto, en especial del conflicto armado. El sistema local de justicia, en primera medida, lo que va a hacer es permitir esos encuentros entre las jurisdicciones, entre cada entidad, para que se pueda coordinar el trabajo de una manera efectiva y podamos entregarle a la comunidad esas respuestas que ellos esperan, ¿sí? Entonces, lo que hace el sistema es eso, integrar a cada una de las instituciones y que hablemos todos un mismo idioma, que podamos establecer rutas de atención y así se le pueda brindar la información verídica a la comunidad. Claro que sí, porque lo ideal es que nosotros como justicia podamos ir hacia las comunidades y no que las comunidades vengan a buscar a cada una de las entidades presentes en el municipio. Lo ideal es que nosotros podamos entrar en esos lugares tan recónditos que hay, esas veredas tan lejanas, pero que nosotros podamos ir hasta allá. ¿Por qué la importancia de esto? Porque algunas personas no tienen los recursos económicos para estar desplazándose hacia el municipio. Hay veredas que son bastante lejanas y que el acceso es costoso. Y hay familias que definitivamente no cuentan con recursos económicos. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos trasladar nuestros servicios hacia las veredas y así las comunidades se puedan beneficiar en un 100% de la oferta institucional que hay en el municipio. Lo ideal es poder nosotros hacer presencia institucional en todos estos lugares, se pueda fortalecer no solamente las entidades como tal, sino las juntas de acción comunal. Que las juntas de acción comunal trabajen de la mano con las instituciones presentes en el municipio, que se fortalezcan, que se capaciten y que puedan brindar esa información, esas soluciones que la comunidad tienen en el momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un caso específico, de pronto la institucionalidad no pueda dar una respuesta inmediata, pero que el primer paso lo pueda dar la Junta de Acción Comunal, eso es un avance significativo. Que la Junta de Acción Comunal pueda solucionar cierta problemática va a evitar también que la institucionalidad tenga tantos casos, ¿sí? Sino que dentro de la misma comunidad se le pueda dar solución a los problemas.
Muy bien, es satisfactorio conocer lo que se está haciendo en estos municipios en la implementación de los sistemas locales de justicia y que se pueda favorecer a todas las personas que en realidad lo necesitan. Bueno, Edgar, en el campo del derecho encontramos mucha variedad de casos y problemáticas que tienen las personas, pero ¿qué tipo de litigios atienden estos sistemas?
En principio, lo que debiéramos nosotros entender es que efectivamente hay unos asuntos que no caben en las competencias de los operadores de justicia de un municipio. Realmente es una de las quejas que hay. Por ejemplo, tengo el caso del municipio de Uribe Meta, en donde, siendo uno de los municipios que ha tenido más altos niveles de violencia letal en el país, que ha tenido una tasa de homicidios mayor que la de Cali, es un municipio que no tiene ninguna posibilidad de atender los conflictos por sí mismo, porque el juez, que es la máxima autoridad de administración de justicia que hay allí, no tiene competencia para atender homicidios. ¿Dónde se atenden esos homicidios? En Granada, que está por fuera del alcance de las víctimas, está por fuera del alcance incluso de las personas que pueden ser acusadas, y entonces el trámite de la justicia se vuelve algo completamente ajeno a la comunidad. Pero es que antes de ser homicidio, los conflictos tienen otra cara, tienen otra faceta, y entonces si nosotros establecemos un mecanismo que posibilite que el sistema de justicia cuente con nervaduras en todos los espacios sociales, que esté a la mano en la misma medida que se produce algún tipo de resultado negativo en una situación entre unas personas que puede conducir a un conflicto, o que ya es un conflicto pero no es un conflicto grave, puede ser tramitado de manera cercana. Esto no es un asunto secundario. Aún en una ciudad como Bogotá, que tiene tanta institucionalidad, pues es incomparable con cualquiera de estos municipios, la proporción de operadores de justicia que tenemos en Bogotá. Aquí en Bogotá, una tercera parte de los homicidios son causados por incumplimiento de contratos. Si nosotros decimos, vamos a evitar homicidios, podríamos evitar homicidios simplemente atendiendo el cumplimiento de contratos. Es decir, no todo tenemos que esperar a que se vuelva judicial. Por supuesto, si no hemos logrado intervenir en el conflicto antes de que se vuelva judicial, pues efectivamente pues irá a instancias externas. Pero el sistema local de justicia debe también contar con los dispositivos, y en eso estamos trabajando, para que las personas que están en la comunidad, que están en el sitio local, tengan la posibilidad de acceder, al menos de manera indirecta, ante las autoridades que están trabajando externamente. De tal manera que las personas puedan sentir que la autoridad, aunque esté lejos, le responde.
Como nos cuenta Edgar, oyentes, el sistema de justicia está a la mano, y la idea es que las personas tengan acceso y que sientan que de verdad la justicia les responde, sobre todo porque estamos en una época donde se ha perdido la confianza por las instituciones. Por eso, Edgar, estos sistemas buscan fortalecer la institucionalidad local. ¿Quiénes hacen parte de estos sistemas y cómo coordinan los diferentes actores?
Bueno, las autoridades que están convocadas son todas las que tienen que ver con la gestión de los conflictos. Pues prácticamente la mayoría de los actores que están en una instancia local intervienen en conflictos. Por supuesto, si hablamos nosotros de los operadores de justicia llamados así, pues estaríamos hablando que los jueces, los fiscales, los inspectores, los comisarios están llamados a administrar justicia y por tanto debieran ser parte del sistema local de justicia. Pero también hay otros actores que tienen una participación constante en la gestión de los conflictos. Por ejemplo, los personeros, los secretarios de gobierno recurrentemente, muchas veces los mismos alcaldes también tienen una tarea en esta dirección. Y luego hay una enorme gama de sujetos que están alrededor, que son actores que tampoco tienen una denominación como operadores de justicia, pero efectivamente tienen alguna labor en esta dirección. Estamos hablando, por ejemplo, de los defensores de familia, estamos hablando de la labor que puede desarrollar, por ejemplo, la unidad de tierras, la labor que puede desarrollar una instancia de trámite de asuntos disciplinarios en cualquiera de las ramas en las cuales actúa el Estado. Pero ahí no se acaba la participación. Nosotros tenemos certeza de que deben actuar actores completamente metidos dentro de la comunidad. Y aquí entonces yo contestaría la segunda parte de la pregunta. Estamos diciendo cómo funcionan los sistemas locales de justicia. Pues desde el punto de vista territorial se puede explicar muy fácilmente. Nosotros no podemos esperar a que se genere una dinámica absolutamente reactiva a un problema de acceso a la justicia que pueda haber, por ejemplo, en una dinámica de matoneo escolar. Si nosotros ponemos un terminal del sistema local de justicia en cada colegio, en el cual las dinámicas de conflicto encuentren una respuesta a través de las instancias del propio colegio, instancias que en general deben ser de conciliación, etcétera, pero respaldadas por el conjunto de estos actores que hacen parte del sistema, pues efectivamente nosotros vamos a poder darle respuestas tempranas a la gente. Si nosotros esperamos a que vayan a la autoridad de justicia, pues ya el conflicto posiblemente ya es muy grande y va a ser mucho más difícil de tratar. De tal manera que cómo funciona el sistema local de justicia es a través de unas rutas de atención. Unas rutas de atención que en principio deben tener lo más importante, lo más grueso de su trámite en las instancias comunitarias por fuera de los operadores de justicia, alivianando el trabajo de los operadores de justicia, pero sobre todo diciéndole a la comunidad, mira, aquí está todo lo que usted necesita. Si necesita más, eso también está conectado con nosotros. Y detrás de un profesor, detrás de una junta de acción comunal, detrás del propio hospital. El hospital puede tener un psicólogo que atiende un caso y que lo atiende como parte de su trabajo como hospital, pero solo que conectado con el sistema local de justicia tendría mucho más eficacia y tendría una capacidad de generar convivencia más grande.
Bueno, de verdad es interesante ese trabajo con actores locales porque, como lo decía Edgar hace un momento, deben ser personas que estén dentro de la misma comunidad, que conocen sus principales conflictos y falencias para atenderlas correctamente. Y bueno, qué mejor que ahora escuchar el testimonio de uno de estos operadores locales de justicia, quien nos cuenta los beneficios que trae para su comunidad esta labor.
Voces que enlazan opiniones.
La ciudadanía necesita respuestas oportunas y efectivas por parte del Estado. Por ende, los sistemas locales de justicia buscan fomentar iniciativas para generar la confianza entre los ciudadanos y el Estado, mejorar las condiciones de vida y tomar acciones para la construcción de la paz en Colombia. Jorge Vega, inspector de policía del municipio de Teorama del Norte de Santander, nos cuenta los beneficios que trae esta iniciativa en su territorio.
Sí, la verdad es que muy importante para toda la región de Colombia por el proceso de paz que se lleva entre el gobierno y las FARC. Pero la realidad de nuestro municipio, pues es que aquí operan otros dos grupos al margen de la ley. Por lo tanto, la percepción no se ve muy latente porque todavía sigue pues la guerra muy palpable. Tiene que ser la misma comunidad, la misma sociedad civil la que tome las riendas, cómo arregla sus problemas, sus dificultades dentro de la misma comunidad. Hasta ahorita pues estamos llevando un proceso de socialización, de formalizar todo lo que es el comité y hasta ahorita pues estamos en todo el esquema de ordenamiento. Una fortaleza nuestra es que en cada comunidad, en cada vereda, pues existen unos conciliadores que dentro de la Junta de Acción Comunal son los que arreglan todas las dificultades y todas esas cosas que se le presentan en la comunidad. Entonces, con ellos vamos a trabajar para que hagan parte del Comité Local de Justicia y con ellos somos los que vamos a engranar ese gran trabajo que vamos a realizar. La gente en estos momentos no denuncia porque se ha perdido la credibilidad con la justicia del Estado. O sea, la comunidad en estos momentos no cree en el gobierno nacional. Entonces, esa transición sí es muy grande y muy dificultosa porque la gente no está creyendo y no denuncia ninguna dificultad que tiene. La misma justicia colombiana tiene que mostrar que son transparentes, porque eso es lo que nos ha desmotivado, porque mire que la justicia colombiana no es una justicia transparente. Entonces, a mí me parece que la misma justicia tiene que mostrar que están interesados en apropiarse con la misma comunidad de arreglar los problemas.
Bien, muy importante conocer las dificultades que tiene la justicia en este municipio para precisamente trabajar cada día en el mejoramiento de estas. Y por supuesto, mucho más interesante conocer todos los beneficios que ha traído al municipio los sistemas locales de justicia. Por eso mismo, Edgar, cuéntenos cuáles son los principios de estos sistemas.
Nosotros tenemos un marco de acción que nos sitúa en dos grandes escenarios. Tenemos que transformar la relación que tiene el sistema de justicia con la comunidad. Y entonces ahí hay un conjunto de principios importantes. Entonces un principio importante es la transparencia. El sistema local de justicia debe comunicarle a las personas lo que pasa. Lo hace, actualmente lo hace, solo que no le comunica eso a las personas interesadas directamente. Si una persona de la comunidad va a un juzgado, pues en el juzgado no le van a informar porque no tiene la condición de abogado, digamos, no cumple con los requisitos, de pronto es un proceso que tiene unos elementos de privacidad que no pueden ser conocidos. Pero nosotros tenemos que establecer en el sistema local de justicia una herramienta de transparencia que posibilite que las personas se enteren de lo que está pasando. El sistema local de justicia es participativo. Oye, estamos situados en el mundo local y se necesita que las personas intervengan, que las personas tengan la certeza de que se están atendiendo los problemas que son importantes y las personas se sienten en la capacidad de ayudar a orientar, pero también, en caso de ser necesario, de ayudar a que se haga justicia, porque la colaboración de la comunidad es importante. Tenemos también un principio de permanencia. El sistema local de justicia ofrece permanencia en la justicia. Y decimos, la permanencia es que la justicia esté cuando se le necesita. Si nosotros tenemos un sistema local de justicia que tiene unas nervaduras en la comunidad, que tiene actores del sistema en distintos lugares que pueden aportar, que pueden participar, que le pueden dar una respuesta inmediata a las personas, que pueden recoger una información que puede ser muy valiosa, que pueden recoger evidencias, que inclusive pueden ayudar a orientar a las partes sobre cómo construir una prueba. Esa herramienta es lo suficientemente grande para decir que tenemos permanencia, aunque pues los funcionarios con los que funciona el sistema local de justicia son los mismos con los que ha venido funcionando la justicia antes, solo que la coordinación entre los distintos actores y la comunidad pues lo hace diferente. Y luego hay un conjunto de principios que tienen que ver con la forma como se interviene en el conflicto. En el conflicto nosotros entendemos que es muy importante actuar sin daño, no causarle perjuicio a la gente cuando se interviene en el conflicto. Si nosotros vamos a una situación de conflicto, debemos entender qué es lo que realmente las personas requieren, qué es lo que realmente les beneficia a ellas y, por supuesto, dentro del marco de la ley, tratar de darle la mejor respuesta, las mejores condiciones para que las personas encuentren una satisfacción. Entonces, eso trae al segundo principio en relación con esto, que es el principio de la integralidad. Las autoridades deben actuar de manera coordinada. Se trata de que las autoridades construyan unas rutas mediante las cuales, independientemente de a quién le llegue primero, los asuntos sean tramitados de una manera que efectivamente conduzca a la solución adecuada de las necesidades que tienen las personas. Y sobre todo, lo último, tal vez el último principio que yo mencionaría ahora, es el de la sencillez. El sistema local de justicia debe ser sencillo, entendible para todas las personas. Sentir que lo que está pasando en el proceso es algo que está bajo su control, que se asemeja a lo que quiere y que se va a llegar a él con el menor esfuerzo. Si el mensaje es que esto, sí, usted lo puede lograr, pero esto le va a demorar tantísimo tiempo, esto le va a generar estas cargas, estos problemas, pues posiblemente el sistema estaría mandando el mensaje que ha mandado hasta ahora.
Transparencia, informar lo que se está haciendo, ayudar a que se haga justicia, permanencia en la justicia, estar ahí cuando se necesita, actuar sin daño, integralidad, sencillez, pues son principios que le vendrían muy bien a la justicia tal como la conocemos. Edgar, en el marco del posacuerdo, ¿cómo los sistemas locales de justicia contribuyen a llevar la justicia a los lugares en que históricamente actores del conflicto han ejercido ese poder?
Bueno, pues el escenario aquí es especialmente llamativo y yo pienso que aquí se podría considerar que tenemos un escenario especialmente fértil, pero también especialmente riesgoso. Son los dos elementos. ¿Qué es lo que pasa? En estas zonas donde han intervenido en los conflictos los actores armados, digamos las FARC, de manera muy concreta porque es ahí donde estamos, la comunidad ha desarrollado una cultura de la gestión de los conflictos que lo pone de alguna manera en prevención negativa hacia el sistema legal colombiano. Porque cuando las personas han tenido un conflicto en medio de estos actores armados se han encontrado con celeridad, se han encontrado con inmediatez, con presencia, digamos, todos estos elementos que estamos tratando de introducir con el sistema local de justicia, ellos los han tenido. Nosotros tenemos que decir que si una persona tiene un conflicto en estas zonas, hoy siente que lo que se le viene es un aparato judicial que es lento, seguramente descoordinado a su interior, que no va a entregar una respuesta adecuada, que va a ser muy demorada, que posiblemente va a tener unas consecuencias negativas en la comunidad, etcétera. Pero lo que hace el proceso de paz es que estos actores, digamos, las FARC, los comandantes y los guerrilleros, se desmovilicen y esa capacidad de intervenir en los conflictos en alta medida desaparece. Y al desaparecer se genera un vacío. Las personas de esas comunidades necesitan alguien que haga lo que estaban haciendo las FARC, lo cual genera un espacio político para que entren otros. Lo que propone el sistema local de justicia es que entre la institucionalidad del Estado a través de una relación con la comunidad, una relación distinta a la que había tenido en los años anteriores, posibilitando que el tratamiento de los conflictos se haga dentro de la institucionalidad, pero con muchas de las ventajas que le estaba ofreciendo el actor armado, pero también con muchas ventajas que tiene el sistema legal por garantías de democracia, de legalidad, que posiblemente no eran tan claras en el otro caso.
De verdad que desde Voces Unidas esperamos que estos sectores que han sido tan afectados por el conflicto mejoren su situación, sobre todo con la labor de los sistemas locales de justicia, que por supuesto pretenden evitar que esas acciones se repitan y prevenir que surjan muchas otras. Ahora vamos a escuchar a Alex Castro, delegado de la Alta Consejería para el Postconflicto, quien nos explica su labor en este proyecto que se está adelantando.
La voz experta.
Los sistemas locales de justicia nacieron como una iniciativa entre el Estado y la comunidad, ante la necesidad de diferentes poblaciones en el país de acceder a una justicia oportuna y efectiva. Uno de los principios de los sistemas locales de justicia para generar confianza entre los ciudadanos es el apoyo en conjunto entre el Estado y la ciudadanía para la construcción de paz, en escenarios de violencia prolongada, tal como lo afirma Alex Castro, delegado de la Alta Consejería para el Postconflicto. Son una gran herramienta que tiene el Estado para mejorar la atención que tiene cada uno de los operadores locales de justicia.
Bueno, yo creo que los sistemas locales de justicia son una gran herramienta que tiene el Estado y en general la gente para mejorar la atención que tienen los diferentes operadores de justicia en el mundo local. Es una estrategia colaborativa que pretende hacer hablar a diferentes actores de justicia que son encargados de resolver conflictividades en nuestros municipios. Bueno, la Alta Consejería para el Postconflicto viene identificando ciertas estrategias que tienen mucho potencial en lo que hemos llamado estabilización. Es decir, en esos primeros pasos que uno desarrolla en los municipios para llevar diferentes servicios que han estado ausentes por causa del conflicto. La Alta Consejería identificó en esta estrategia de los sistemas locales de justicia ese tipo de potencial de llevar justicia a áreas rurales y en eso hemos tenido un trabajo de movilización, incluso de búsqueda de fondos para que estrategias como estas puedan llegar a muchas áreas del mundo rural, sobre todo en aquellas en donde el conflicto ha tenido unos efectos perversos en temas como la administración de justicia. Bueno, este tipo de iniciativas son, a mi gusto, una de las iniciativas más poderosas que hay para aportar a la construcción de paz, porque tienen mucho que hacer en el tema de desescalamiento de conflictos. Es dotar a las comunidades rurales y del rural disperso y concentrado de herramientas que les permitan tramitar conflictos que de otra manera pueden escalarse en violentos. El potencial que tiene esto es básicamente reconocer el conflicto como una parte inherente de la vida en sociedad, pero mejorar su trámite a través de herramientas que operadores de justicia formal y alternativa y de justicia propia pueden ofrecer en el desescalamiento de conflictos. Creo que hay que decir una cosa y es la estrategia como tal es una estrategia ya aprobada desde hace un par de años. El Ministerio de Justicia ha venido mejorando la receta que tienen los sistemas locales de justicia y en tanto eso las comunidades no es la primera vez que se enfrentan a una herramienta como esta y la respuesta ha sido muy positiva. Yo creo que la gente ha participado, yo creo que los actores locales empiezan a reconocer el valor de hablarse los unos con los otros, de construir agendas de trabajo conjuntas, de hacer seguimiento. Luego, desde ese punto de vista, creo que las comunidades y el mundo local reciben con beneplácito este tipo de herramientas porque encuentran en ella unas soluciones poderosas a sus conflictos.
Interesante entonces este aporte desde la Alta Consejería para el Postconflicto. Bueno, Edgar, estamos viviendo un proceso importante en el país, un proceso de transición y de cambios, donde de verdad esperamos lograr vivir en un ambiente de paz. Por eso, Edgar, ¿cómo los sistemas locales de justicia contribuyen a la construcción de la paz en Colombia?
Hay un punto fundamental en relación con la significación que se le viene dando al concepto de paz. Nosotros con esto estamos hablando de una paz que llega a la casa de cada colombiano, que llega a los problemas de cada colombiano. Si nosotros miramos las estadísticas, hoy estamos hablando de que, con emoción, de que nos ahorramos 3.500 muertes desde que estamos en el proceso de paz. Eso es un mérito gigantesco, algo de elogiar, y es un ejemplo para el mundo. Pero todavía tenemos 21.000 muertes que no nos ahorramos. Pues precisamente es para atender esas otras 21.000 muertes que están en los sistemas locales de justicia. La gente no se tiene que matar por ninguna de las causas que nos estamos matando. Hay unas que están asociadas, por ejemplo, con los celos. El 5% de los muertos en Colombia son por celos. Pues eso se puede tramitar en un sistema local de justicia. Y estaría, posiblemente, si es el 5%, nos estaríamos ahorrando 1.000 muertos solamente por atender los asuntos de celos. Podemos sencillamente hacer un análisis de lo que significa la paz. Y la paz para la gente es que cada uno esté en paz, no que el ejército, el gobierno de un lado y las FARC del otro estén en paz. Eso está bien, eso es una gran ganancia para el país, pero también necesitamos que cada uno tenga su paz.
Para tener en cuenta la significación de la paz, es importante que se haya llegado a la paz con las FARC, pero hay muchas problemáticas personales que no permiten que muchos colombianos tengan esa anhelada paz. Con estos sistemas locales de justicia, previniendo males mayores, conciliando, esta paz puede estar más cerca y se pueden evitar muchas muertes. Para nuestros oyentes en el campo colombiano, ¿cómo pueden acceder, Edgar, a los servicios locales de justicia?
Bueno, la intención es que tengamos un integrante, un miembro del sistema local de justicia muy cerca. Nosotros estamos empeñados en que en un plazo más o menos corto, digamos en el próximo año, tengamos en todos los municipios una relación muy clara con las asociaciones de juntas de acción comunal y unas relaciones también muy claras con algunas juntas de acción comunal que consideramos que pueden ser fundamentales. Pero eso no significa que no va a haber trabajo con las otras juntas. Realmente debe haber una relación con las otras juntas, pero será más en un proceso de concertación con la comunidad. En este momento estamos listos a generar unas rutas de trabajo en las zonas rurales con estos actores. Digamos que la Junta de Acción Comunal, no solamente la Junta de Acción Comunal, también los colegios, en algunos municipios también vamos a contar con las comunidades de fe, con la infraestructura con la que ellos trabajan, pero vamos a estar situados, en principio, en todos los lugares del país, Dios, con el propósito de que efectivamente los campesinos, en el caso rural, tengan la posibilidad de acceder a estos actores. ¿Qué pasa? Si la persona tiene un asunto de carácter penal, pues obviamente allí va a encontrar un actor que le va a ayudar a tramitar el conflicto dentro de lo que es posible. Hay un asunto que tiene que ser tramitado por la fiscalía en alguno de sus aspectos, pero hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la reconciliación entre las partes, con la atención de la víctima inmediatamente, que podrá ser atendida directamente por la gestión que se hace desde ahí. No tenemos que esperar a que haya una decisión dentro de 2 o 3 años para que se le dé una respuesta a la víctima, sino que inmediatamente se puede empezar a trabajar con ella. Entonces ahí hay una respuesta, pero efectivamente los asuntos que no son de su competencia pues serán remitidos a otro lugar. Lo que nosotros entendemos es que si damos un tratamiento temprano a la conflictividad, la mayor parte de los asuntos podrán ser tramitados con éxito dentro de la comunidad y el acceso a la justicia no será un asunto de llegar hasta el juez, sino que la justicia estará en cada vereda.
Bueno, oyentes, ya escucharon a Edgar, que muchos de ustedes podrían en sus municipios ser parte de los sistemas locales de justicia para atender sus problemáticas locales y contribuir con la de otros. Ahora los invito a escuchar las noticias más importantes de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial llamó al gobierno de Estados Unidos, al igual que a sus políticos de más alto nivel, a condenar y rechazar el discurso del odio y los crímenes racistas acontecidos recientemente en la localidad de Charlottesville. El comité actuó bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, que se encarga de vigilar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Los integrantes del grupo expresaron su alarma por las manifestaciones de grupos racistas, donde se corean consignas xenófobas, se elogia a los neonazis y al Ku Klux Klan, se promueve la supremacía blanca y se insta a la discriminación racial y el odio. La presidenta del comité, Anastasia Crickley, subrayó su rechazo a esas acciones. Si no condenamos estos actos al nivel más alto posible, existe la posibilidad de que otras personas se piensen que son apropiados y que, aunque no se apruebe su comportamiento, por lo menos no será rechazado. Los integrantes del comité pidieron la apertura de una investigación penal al individuo que arrolló con su coche a Heather Heyer, fallecida durante los eventos sucedidos el pasado 12 de agosto en la ciudad del estado de Virginia. Además, pidieron a las autoridades estadounidenses que se comprometan a tomar medidas específicas que aborden las causas profundas del aumento de las manifestaciones racistas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, ya para terminar, Edgar, Voces Unidas llega a muchas regiones del país, sobre todo nos escuchan en el campo. ¿Dónde pueden nuestros oyentes y los colombianos en general encontrar información sobre los sistemas locales de justicia?
Bueno, en la página del Ministerio de Justicia pueden poner Sistema Local de Justicia o SLJ. Ahí se encuentra información general, hay unos buenos resúmenes de lo que significa la estrategia, experiencias, muy buenos videos también que nos permiten entender cómo funcionan. Ahí intervienen las personas que han tenido la suerte de haber utilizado el sistema local de justicia, actores de la comunidad, pero ahí están todos los participantes, docentes, campesinos, organizaciones sociales, etcétera, y operadores de justicia, jueces, muchos jueces que cuentan su experiencia, están encantados con la estrategia, les gusta mucho cómo se está trabajando en la actualidad. Eso ahí se puede ver. Ya en los municipios en donde estamos, como Sistema de Naciones Unidas, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues en particular esa información se puede obtener en la alcaldía. Esos municipios son Dabeiba, Begachí, Amalfi y Remedios en Antioquia. En Norte de Santander, zona del Catatumbo, Tibú, Sardinata, Teorama y Convención. En la zona del Piedemonte Llanero del Meta, tenemos Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Lejanías y Puerto Concordia. Y en Guaviare, el municipio de Guaviare. Entonces, en todos estos municipios, la información está disponible en la alcaldía.
Bueno, Dagoberto y queridos oyentes, quiero terminar este programa haciendo énfasis en que estos sistemas locales de justicia son una apuesta clave porque se entiende que la justicia es un derecho fundamental que compete a todos y todas. De esta forma se busca que las entidades del Estado encargadas de administrar justicia, los pueblos indígenas, afrodescendientes y romaníes con sus sistemas de justicia propia, pero también las comunidades y la ciudadanía en general, puedan movilizar su experiencia y solidaridad para ayudar a resolver los problemas que les afectan, porque en realidad esta es una invitación a participar y reconocer el poder de la ciudadanía y del Estado cuando trabajan de manera conjunta, porque todos y todas hacemos parte y construimos Estado.
Claro que sí, Laura, usted lo ha dicho todo, solamente reiteraría la invitación a todos los colombianos en las diferentes regiones a hacer parte de estos sistemas locales de justicia. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Edgar Ardila, asesor temático del proyecto Sistemas Locales de Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les acompañamos en esta emisión Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto y WhatsApp al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde, amigo oyente, que la próxima semana tendremos otro importante tema para usted. Le estaremos esperando. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.